La teva ràdio de proximitat. Vallvall Ràdio.
Culturados, un programa de Negra y Mortal con Roser Rivas y Paco Atero en Vallvall Ràdio.
Un nuevo programa en Culturados. Como siempre, tengo a mi lado a Paco Atero. ¿Cómo estás?
Muy bien, Roser Rivas.
Oye, hoy no voy a grabar el programa para YouTube porque ya estoy harta. Estoy harta de gastar tiempo para nada. Porque luego publicas el programa y hay 20 visualizaciones.
Pero ¿y lo bien que lo pasamos?
Y yo me tiro dos horas o tres.
Bueno, si hace falta se te paga. Pon precio.
Es porque estamos preparando el Festival de la Mar Fosca, que se celebrará el próximo viernes 11 de junio y sábado 12 de junio en el Teatre Joan Colet de Calafell. Y la verdad es
no
que
da la vida.
No nos da la vida. Y nos tenemos que quitar tareas para poder cumplir con las obligaciones que tienen relación con el festival y con otras muchas más.
Posiblemente utilizar tu portátil también te tiene que quitar muchas horas de vida, porque va más lento que el caballo del malo. Es algo,
sí,
es algo exagerado.
El portátil sí, pero yo edito con otro ordenador.
Tú manualmente, ¿no?
Oye, hoy vamos a hablar de vampiros.
¿De vampiros?
Sí. Sí, sí. Ya lo adelantamos el anterior programa.
Sí.
Ya te conté una historia. Para quien no la haya escuchado, pues que...
Que lo escuche.
Que se vaya...
Que vuelva atrás.
Eso es.
Y lo escuche.
Para ello he escogido una frase que aparece en la novela de Bram Stoker, de Drácula, porque la conoce todo el mundo. Dice así: fe, esa facultad que nos permite creer cosas que sabemos que son falsas. Bueno.
Este podría ser un filósofo griego, Bram Stoker, ¿no?
No sé yo si los vampiros son falsos o no, pero lo que sí que sé es que hay gente que se dedica a creerse que es un vampiro.
¿No? Bueno, sí, claro, hay mucha gente que se cree que es alguien que no es, pero vampiros también, ¿no?
Sí, sí, de hecho, buscando para hacer una entrevista, lo único que nos quedaba poco tiempo y al final no hemos podido contactar con esta persona, hay un guía en Barcelona que te hace la ruta de los vampiros, ¿no? Pero es que además él se presenta como vampiro, tiene colmillos también y...
Pero colmillos, reales.
Reales.
¿Implantados?
Debe ser implantados.
Hay gente que se implanta dientes, que se separa dientes,
sí.
Se implanta bolas.
Pero
de...
si el chico que yo conocí se había hecho unos implantes de colmillos, por eso iba siempre con los colmillos. Entonces, bueno, vamos a hablar de vampiros y desde un ámbito mitológico también y
sí, no real, porque, bueno...
Y cinematográfico, y desde el ámbito de la comedia también. Así que eso es lo que tenemos. Vamos a recordar las redes sociales.
Si queréis enviarnos un email, hacerlo a culturados@negraimortal.com y en Twitter nos podéis encontrar en Negra Inmortal, bueno, y ahí en todas las redes sociales. Y también en el canal de YouTube. Este programa no va a ser grabado, pero tenemos unos cuantos que podéis verlo cuando queráis.
Oye, y recordando mi adolescencia...
Los vampiros ya no son los de antes. Los vampiros ya no son los de antes. ¿Dónde quedó ese Drácula?
Pero hace ya tiempo que no son los de antes.
Pero ¿y entonces qué pasa? Ya estamos por hacer caja, ¿no? Clink, clink, clink. ¿Quién va al cine? ¿Las chavales jóvenes quieren ver vampiros?
Un momento, ¿tú has visto Crepúsculo?
Ni se me ocurriría jamás en la vida, vamos.
Bueno, pues yo cuando era adolescente... me enganché a la saga de Crepúsculo.
Tienes toda la pinta para creérmelo, vamos, total.
Y, claro, ahora me río porque recuerdo esa escena de...
Si tienes la habitación con pósters de Crepúsculo de junto a Britney Spears.
Bueno, me acuerdo de Robert Pattinson, Edward, si no recuerdo mal que se llamaba, y cuando él se quita la camiseta y le empieza a brillar la piel como si fuera diamante... Ya, claro, en su momento, claro, yo lo flipaba, pero ahora me parto el culo, la verdad. Bueno, en fin.
Hay que decir que la primera noticia es porque vuelve, ¿no?, esta saga Crepúsculo a los cines. ¿Cuántos años después?
13 años después.
Pues Robert Pattinson ya estará ya casi para el caldo de, ¿no?, de Nochebuena.
Se reestrena en las salas de cine de Kinépolis. De hecho, se reestrenó el pasado 28 de mayo En el caso de Crepúsculo, porque es la primera, el primer libro y primer película. Y luego Eclipse, el 4 de junio. Y ahora, hasta el 18 de junio, no tendremos Amanecer, que es parte 1. Y Amanecer, parte 2, estará el 25 de junio.
Bueno, estas películas, ¿no?, las podemos ver en el artículo que hemos leído. Nos informan que está en salas de Alcira, en Valencia, en Madrid, en Alicante, en Granada. Y además podrán comprarse a un precio reducido.
Sí, en Madrid están de hecho en tres salas, en Nevada, en Diversia y en Ciudad de la Imagen. Como curiosidad, decir que la
recaudación.
Sí, la recaudación. ¿Qué me
recaudación?
Ha pasado hoy?
No,
de
te
verdad,
pasa siempre.
Ya empezamos. En su momento fue de 3.000 millones de dólares.
Eso en ámbito
de toda la saga.
De toda la tierra.
Sí, claro, de todo el mundo.
En España fueron 100 millones.
Pero 3.000 millones de dólares. Millones. Imagínate.
Habíais muchas adolescentes locas en ese momento, claro.
Como yo.
Gastándose
de hecho,
la semanada.
Mira, te cuento una anécdota.
Me
fui a Londres durante esa época en la que estaba Crepúsculo. Ay, Crepúsculo. Crepúsculo en auge. Y me puse en primera fila para verlos, porque había un estreno, no me acuerdo si era Eclipse o Amanecer ahora mismo, pero me puse en primera fila y vi pasar a todos los actores por delante mío y le hice fotos y todo.
¿Pero hoy en día irías de nuevo al reestreno?
No. Y tengo las películas en DVD, ¿eh? Pero fue algo de la adolescencia.
Como Britney Spears, lo
sí,
mismo.
Me encantó y eso es. Loving and fighting, accusing and denying. I can't imagine a world with you gone. The joy and the chaos, the demons were made up. I'd be so lost if you left me alone. You locked yourself in the bathroom. La creadora de la serie Crónicas Vampíricas, que es Julie Plec, vuelve con una nueva adaptación basada en la novela Vampire Academy de Rachel Mead. Plec ejercerá de guionista, productora y productora ejecutiva junto a Margaret McIntyre. Y la saga cuenta, de hecho, con 6 libros, más que Crepúsculo, quizá. Porque luego Stephanie Meyer sacó más secuelas o más precuelas, no recuerdo bien. Y su protagonista, que es Rose Hathaway, quien es medio humana, medio vampiro, se la conoce como Dampir. Es una serie también de adolescentes, como Crepúsculo.
Bueno, bien. Tampoco he visto yo nada de esto, quiero decir, ni haber leído nada en concreto. A mí no me atrae realmente. La noticia está ahí porque, bueno, hay mucha gente, ¿no?, que son aficionados, ¿no?, a este tipo de género, y vampiros adolescentes pues atrae a mucha juventud, desde luego, ¿no?
Habrá quien sea adulto y le guste también, ¿no? Como
sí,
he
seguro.
Hablado muchas veces que hay series juveniles, tanto literarias como cinematográficas, que quizá, aun siendo adulto, te sigue gustando. Como comenté el tema de las distopías.
Lo que pasa es que hay que separar mucho, ¿no?, el tema de películas y series de vampiros cuando nos encontramos en Rumanía, en esos lugares dantescos con el Drácula de verdad, a estas series que no dejan de ser juveniles, de instituto, de chicos guapetones, chicas guapetonas. Bueno, pues ahí está esa noticia.
Aún falta por ver, por eso, qué empresa la traerá a España. Porque estamos hablando del estreno que tendrá lugar en Estados Unidos, pero no de cuándo vendrá a España, que supongo que no tardará mucho. Porque ahora con todas las plataformas de HBO, Netflix, Amazon Prime, enseguida compra los derechos, ¿no?, para poder emitirla.
Bueno, contenido tienen, porque está basada en una serie de 6 libros, ¿no?
Sí,
antes.
Sí,
entonces,
lo he dicho,
pues
sí.
Claro, con una saga, con un reparto de autores reconocibles, sin duda va a llamar mucho la atención, y aquí en España van a tener también su cuota de pantalla.
Por cierto, que ya hubo la adaptación a película, y fue en 2014, dirigida por Mark Waters y que ahora se puede ver en YouTube. Lo digo por si a alguien le interesa ver la película. Y sale, de hecho, sale la actriz de Anya Taylor-Joy, la de Gambito, vale. La de Gambito de Dama.
Bien, bien.
Película recomendamos Solo los amantes sobreviven, que está disponible en Rakuten y está gratis, con anuncios.
Muchos anuncios.
Sí. Está ambientada en un Detroit y Tanger, románticamente desoladas. Adam, un músico underground profundamente deprimido por la dirección que han tomado los actos de la humanidad, se reúne con su dura y enigmática amante, Eve, quien no tiene problemas en reconocer su condición de vampiro. Su historia de amor ha prevalecido al menos durante varios siglos, pero su libertino idilio pronto es interrumpido por la llegada de Ava, la salvaje e incontrolable hermana menor de aquella. A medida que su mundo se desmorona a su alrededor, ¿podrán estas astutas pero frágiles criaturas de la noche seguir existiendo antes de que sea demasiado tarde?
...1868, nuestra tercera boda. ¡Qué jóvenes se nos ven!
Dale recuerdos a ese canalla suicida romántico.
Bueno, esperemos que solo sea un romántico.
Al vivir tan recluido y eso, seguramente solo harás que la gente se interese más aún por tu música.
Ya. ¡Qué putada!
Esta es una película del año 2013, con 123 minutos de duración. El país de origen es el Reino Unido y la dirección y el guión está a cargo de Jim Jarmusch.
¿Qué? ¿Ya me vas a trolear? ¿Ya me vas a trolear?
Bueno, hay que decir, espérate, jefecita, escúchame. Se llevó el premio especial del jurado en el Festival de Sitges en 2013.
Sí, sí.
Vale.
Eso hay que dejarlo claro.
No te voy a trolear, estamos ante una historia de amor otra vez. Los vampiros, tú una vez, creo recordar que no hace mucho me dijiste, los vampiros, el tema de los vampiros está muy cerca al amor, al sexo, al no sé qué. Y aquí otra muestra más, llevamos tres recomendaciones o
a
tres.
Ver, ¿por qué pones cosas en mi boca que yo no he dicho?
Pues si tú no tienes
yo
problema.
En un momento dado yo te conté, yo te hablé de la serie True Blood, ¿vale? Que es más antigua que esta película. Y te dije que es que esos vampiros en concreto estaban todo el día follando. Te dije eso. Pero no, pero nada más.
Bueno, a ti tú sabes que de vez en cuando tienes lagunillas. Escúchame una cosa. Esta película, cuando hemos empezado a verla, lo que más nos ha gustado ha sido la cámara, ¿no? El escenario, las escenas.
La dirección.
La dirección es increíble, ¿no? Porque tiene una diversidad absoluta.
La fotografía es increíble, a mí me encanta. La dirección también. Él empieza la película ubicando un disco de vinilo, ¿no? Y con ese giro que da, también da giros cenitales, de un plano cenitales, quiere decir que está encima de justo del personaje. Y va dando vueltas sobre ellos, que están separados, como dice bien la premisa, ¿no? Ella está en Tánger. Y vemos cómo él es músico y se relaciona con los zombies, que los zombies no dejan de ser, porque él los llama así, pero son los humanos, porque tienen esa perspectiva del ser humano, ¿no? Que están como muertos. Y se creen superiores ellos. Entonces él, siendo músico, compra en un momento dado a un zombie, a un humano.
A un humano sangre.
Sangre, sí, sí.
Embotellada.
Mola muchísimo.
Son vampiros que tienen su smartphone y que hacen videollamadas en una televisión de estas Telefunken, de estas del año de 60.
Oye,
son súper guays estos vampiros.
Pero mola muchísimo cuando van al hospital y le compran la sangre. Y se lo, eso Para mí es mucho mejor que no que vayan y clavando los colmillos.
Bueno, hay escenas que usanza, sí. ¿No? Ahí ella cuando vuela de Tánger a... ¿dónde era? ¿Dónde estaba él? En Detroit.
Ah, sí, a Estados Unidos, sí.
En el avión hay un pasajero que se pincha en un dedo y empieza a sangrar y ella se le cae la baba. Ella pierde allí, vamos, casi pierde la compostura porque se relame con la sangre.
Y a ellos les atrae, claro, obviamente.
De verdad que es más divertido que te vendan una botella de sangre que no morder el cuello. Eso es un vampiro.
No, digo desde el punto de vista del espectador, que ya está harto de ver ese tipo de escenas, ¿no? Pues esa es mucho más original.
¿Los ajos dónde están? Original. ¿Dónde están los ajos?
Ajos no hay.
No hay ajos.
Bueno,
ni crucifijos al revés. Ni...
Pero escúchame, sí que hay lo del tema de la madera. Porque él, al principio, esto no es spoilers, al principio, no vamos a decir para qué, le compra al zombie, le dice que quiere una pistola
con una bala de madera.
Vale. Entonces hay un momento al principio que él coge la pistola, que se la ha dado.
Y simula que se dispara.
Simula que se dispara en el corazón. Entonces ese elemento clásico, ¿no? Sí que está. Puede dar un giro.
Sí que los vemos también con esa gafas de sol para, ¿no? Para esquivar
eso
la luz.
Eso es. Sí,
eso se mantiene.
No pueden estar de cara al sol. Eso sí que
son vampiros del siglo XXI. Están evolucionando también los vampiros.
Sí, claro. Claro.
No se van a quedar atrás.
¿Cómo no van a evolucionar?
¿Te ha gustado la peli?
A mí sí, me gusta. Me gusta mucho. No, pero sobre todo, ya no tanto por el guión, sino porque la ambientación, todo lo que está trabajada, la fotografía, la dirección, etcétera, me parece un espectáculo.
La
y
luz
ellos,
o la no luz, el ritmo, ¿no?, de la película,
la
es muy lento también.
Claro. Los actores también me parecen fantásticos. Me gusta mucho. Es muy yo diría que es muy can, ¿sabes? Como digo yo, a mí me gustan las pelis así que seleccionan para Cannes, que son un poco raritas y... A ver, no es una peli comercial. A mí me mola. No sé a ti.
Bueno, a ver...
¿Qué? ¿A ver qué?
Bueno, porque no son películas que yo vaya a ver, que coja el mando a distancia y diga, pues me voy a poner esta peli. No, no son de mis favoritas.
Vale, pues nada. Pues que la vea quien quiera. Como serie recomendamos Lo que hacemos en las sombras, está disponible en HBO y esta nos la recomendó David Canto y la verdad que nos hizo una muy buena recomendación. Está ambientada en este caso en Nueva York, sigue a tres vampiros que han sido compañeros de piso durante cientos y cientos de años y cuenta con sus experiencias en ese periodo en un formato de falso documental.
Very cool, Master. Very scary.
Thank you.
Colin, what are you doing in here?
This is my bedroom.
My name is Colin Robinson.
Hi, Deb.
And I am an energy vampire. We either bore you with a long conversation.
Esta es una serie que se estrenó en 2019. Cuenta con dos temporadas. Cada uno de los capítulos alrededor de 30 minutos. Es estadounidense. Y bajo la dirección, entre otros, de su creador también, Jemaine Clement. Con el guión del mismo, Stephanie Robinson y Tom Scharpling.
Es una comedia, es una parodia.
Bueno, esto
¿no?
es Friends a lo vampiro, ¿no? Porque te estás tronchando.
Sí, sí, sí.
Aquí
sí.
Está la parodia total y absoluta de lo que es el mundo, como viven los vampiros.
De
¿no?
los vampiros, y como bien dice, de un poco de falso documental. Tiene ese estilo,
eso
¿no?
Es muy
porque
cierto.
Porque van saliendo los personajes y, de hecho, en algunas ocasiones ellos miran a cámara.
Sí, sí, rompen. Y se hacen su presentación y sí, te explican sus cosas, pero mirando a cámara directamente al espectador. Y, bueno, da un toque de originalidad también.
Y el guión en sí mismo tampoco es, a ver, en el buen sentido, no es en el ámbito de la comedia, son como tonterías, ¿no? Pero te ríes, está muy bien gestionado ese tipo de bromas y tonterías que hacen.
Hay que cogerlo así también, ¿no? En ese, claro. Con ese tono, ¿no? Porque si no, te puede chocar un poco, ¿no? El ambiente de los vampiros, ¿no? El mundo de los vampiros, con esa ironía aplastante y además transparente, que lo ves desde el primer minuto. Bueno, es para pasar un gran rato, muchos ratos. Y además, capítulos cortitos.
Sí, sí, como bien dices, sería un poco como Friends o como cuando ves una serie que todo el mundo conoce, Big Bang Theory, por ejemplo, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero que son, al final, gags, son tonterías que por el simple hecho de cómo se gestionan los actores también, que lo hacen muy bien, pues te ríes. Yo me acuerdo que me decías, ¿de esto te ríes? Y yo, pues sí, porque me hace gracia.
Pero vamos a ver, Rusé, es que nos pusimos la serie y estabas tú más tiesa que un palo, que una vela, ¿sabes? No existía nada más a tu alrededor. Y la tía, o sea, cualquier gilipollas, tú te ibas partiendo el culo. Y yo me quedaba flipando, digo, de verdad. O sea, desconectaste del mundo y te metiste ahí y en cualquier...
Bueno, oye, a mí, yo la recomiendo, me gusta muchísimo. De hecho, según he leído, sin buscar spoilers, obviamente, la segunda temporada parece ser que está aún mejor que la primera.
Bueno, pues es una serie que cuando tengamos tiempo, ¿no? En nuestra vida, sí. A lo mejor la retomamos y vemos un poquito más, porque... Pero bueno, vale la pena, creo yo.
Por cierto, que también hay película, que eso nos lo dijo, sí. David, que también hay película. Pero claro, no podíamos traer lo mismo, película,
claro.
Y serie.
Claro.
Entonces, pero para quien quiera echarle un vistazo y quiera ver la película, pues también está disponible ahí. Tampoco hay mucho que decir, porque enseguida puedes hacer spoiler con la serie. Entonces, nada, muy recomendable.
Te lo pasas muy bien.
Con capítulos muy cortos,
sí.
Que puedes ver en nada. Y
no te da tiempo ni a dormirte.
No, no, en caso tuyo no, porque, mira, de verdad, o sea, es que no, yo, no sé, o sea, vas al cine contigo no se puede ir al cine, no se puede ir al cine.
Que yo pago la entrada para dormir.
Es que se pone a roncar, tío.
Pero yo pago para dormir, yo no pago para ver la peli.
Que se pone a roncar.
Que hay entradas,
en
tendrían que haber entradas para decir, ¿tú vas a ver la peli o a dormir? Pues a dormir vale tanto, yo lo pago, tío, que ahí está todo el mundo en silencio.
Pero ¿tú te crees que yo puedo ir al cine con alguien... y que se me ponga a roncar al lado? ¿Te parece normal?
Prefiero eso que no comer palomitas, tío, que es, vamos, insufrible.
Oye, digo, como no tenemos entrevistas...
Se nos ha caído la entrevista ahí.
Vamos a ver cuántas clases de vampiros... Hay.
Es como los perros, que va por razas.
No,
igual aquí.
Yo me he quedado alucinada, ¿eh? Te lo digo en serio. Porque claro, yo no estoy
o
muy...
como los Pokémon, que tiene cada uno unas habilidades. ¿Los vampiros igual o qué? Explícame, porque...
No sé, yo no estoy muy enterada de esto, ni mucho menos. Y cuando lo busqué y me topé con un artículo de una web que es de todo murciélagos, me quedé asombrada. Dice, espérate, es que hay una lista interminable, como la historia interminable. Y dice, Asam Bosam... Cuidado con los nombres también, ¿eh?
Sí.
Asam Bosam son unas clases de vampiros africanos. Son vampiros normales, solo que ellos tienen ganchos en lugar de pies. Y muerden a sus víctimas en el dedo pulgar. No sé en qué dedo pulgar, si en el del pie o en el de...
Van a por ello, ¿no?
Sí.
Van a por por el dedo gordo.
Luego el vaital... Vaital es el tipo de vampiro indio, su forma natural es mitad hombre, mitad murciélago, y mide medio metro. O sea que este si te lo encuentras quizá no te da mucho miedo, porque al ser bajito... ¿no?
Claro, le puedes pegar una patada.
Cuidado con este, con el nombre. Changxi. En China hay criaturas como vampiros llamados Changxi. Las creencias populares aseguran que si un gato salta por encima del cadáver, le convertirá en esto, en el vampiro Changxi. Se dice que no pueden atravesar corrientes de agua y que solían arrancar la cabeza a sus víctimas. También tenían un gran deseo sexual, con lo que eran causantes de numerosas violaciones. Cuando crecían, llegaban a volar y les parecía una melena de pelo blanco e incluso llegar a convertirse en lobos. Las limaduras de hierro, los granos de arroz y los guisantes rojos son utilizados como barrera. O sea, ahora ya no tenemos ni sol ni estacas de madera, ahora aquí guisantes rojos, cuidado. Cuando llegan a su etapa de poder volar, solo se les puede matar con un disparo y luego hay que quemar su cuerpo.
Bueno, pues te he robado yo un par de páginas de esta lista vampírica y bueno, hay uno que se llama Succubus, que este es un vampiro europeo. La manera de alimentarse es teniendo relaciones sexuales agotadoras con la víctima, alimentándose de la energía sexual. Vamos, lo que suele ser una ninfómana en pleno apogeo, ¿no?
Sí, claro.
Ellos pueden asumir la apariencia de otras personas. A menudo visitarán a la misma víctima más de una vez. La víctima de un succubus experimentará las visitas como sueños. Hay otro que se llama Rakshasa, que es un vampiro indio con superpoderes también, siendo también un mago. Usualmente aparecen como humanos o se parecen a un animal, con garras, con colmillos, con ojos, o como animales con rasgos de humanos, con pies, manos, nariz. El lado animal es a menudo el de un tigre. Comen a las víctimas descarnándolas, además de beberse su sangre. Se puede destruir a un Rakshasa por la ardiente luz del sol o por exorcismo.
¿Por exorcismo?
Sí.
Sigue.
Sigo, bueno, está muy larga, vamos a ver. Súcubo es la versión femenina de los incubo, siendo una mujer la que se introduce en la habitación de un hombre para apoderarse de su cuerpo durante el sueño y tener relaciones sexuales.
Escúchame. Tú has dicho que esto es la versión femenina de los incubo, ¿no? Me has dicho. Vale,
venga.
Pues mira, el incubo es el masculino, el vampiro masculino, y en la creencia y mitología popular europea de la Edad Media. Ah, que no le hemos dicho, los de la película, los de los amantes, solo los amantes sobreviven, estos perduran por los siglos de los siglos.
Sí, porque
y están
hay muchas...
en la Edad Media.
Sí.
Y leen libros pasando el dedo por la hoja solo, ¿sabes?
Bueno, en Negro Inmortal más de uno lee así.
Bueno. a ver qué vamos a decir, porque...
No quiero mirar a nadie.
Bueno, vamos por los incubos. Sí. Este ser visita a las mujeres por las noches y se posa sobre ellas mientras duermen para tener relaciones sexuales con la víctima. Y lo que es que, mira, que al final es que el sexo es que está muy vinculado a los vampiros.
Ya lo sabía yo.
Sin que ella pueda reaccionar manteniéndose dormida. Hombre, esto es un poco de parafilia, ¿eh? El incubo succiona durante el acto sexual la energía vital de la víctima, lo que lo mantiene con vida. Es un poco como la femenina, porque lo has dicho. En algunos casos, el propósito de esta copulación es engendrar un niño. Imagínate un niño vampiro como el de Crepúsculo. Bueno, en alguna de las leyendas sobre el origen del mago Merlín es que su padre era un incubo y su madre una prostituta. ¡Pero qué barbaridad es esta! ¡Parece un chiste, tío! Ya que estos niños... nacen con habilidades especiales para que a su vez tengan una tendencia a inclinarse hacia el mal.
Todo esto me imagino lo habrán sacado de algún juego de rol o algo así, porque vamos, es increíble
lo que ocurre es que
modificaciones vampíricas.
Siempre hay leyendas, ¿no? Vinculadas a este tipo de
siempre
seres.
Hay leyendas, no, son leyendas realmente,
pero
¿no?
Es que
¿o
nosotros...
tú crees que realmente han habido o hay vampiros?
No, pero desde tiempos inmemoriales, el ser humano lo que tiende es a mitificar todo, a establecer una leyenda, una historia para transmitir conocimientos y peligros. Y bueno, la Biblia, bueno, no voy a hablar de eso.
¿La Biblia?
Jaracaca.
Ese no lo tengo
es
yo.
Un tipo de vampiro de origen brasileño con forma de serpiente. Se decía que robaba la leche de la madre mientras ésta alimentaba al hijo. Al mismo tiempo, el jaracaca ponía la punta de su cola en la boca del niño. También está vinculado al exorcismo. ¿Qué te parece?
Pues me parece que, vamos, la lista es interminable.
Oye, pero que... Es que...
De verdad que te lo estás pasando bien.
Pues
te lo
claro
estás pasando
que sí,
bien.
Porque es súper súper divertido.
¿Tú le llamarías a alguien al jaracaca?
Mira, ¿cómo le llamabas tú a tus amigos? ¿Calandraca?
Calandraca, pero está en la RAE.
Ya.
Por eso, jaracaca lo dudo.
Bueno.
Eres una jaracaca.
Me parece bien.
¿Le pones la cola a los niños?
¿La cola?
A eso ponía es que ahí, ¿no?
La verdad es que no he entendido muy bien cómo es el proceso.
Por eso. A mí me ha extrañado.
Luego está Catalcanas, vampiro originario de Creta, con la particularidad de que solo se le puede dar muerte haciendo un corte en la cabeza y derramando sobre ella vinagre previamente hervido. Se suele vivir en las montañas. ¡Paco, tío!
Muy interesante, la verdad es que muy interesante. Me parece súper interesante la diversidad que hay de vampiros. Me imagino yo que todo esto lo podemos ver también en las películas. ¿O esto es que se lo ha inventado alguien y no aparece en ningún otro sitio más?
Pues no lo sé, yo
me baso... Estará estipulado dentro del diccionario de vampiros o la Biblia de vampiros, que todo esto es real.
Y más cosas que habrán. Luego Nosferatu...
Pero no pases página, no pases más
páginas. Pero escúchame, es que esto es interesante, porque Nosferatu, digamos que es como la primera película sobre vampiros o... Bueno, da igual. Dice, este es probablemente el más desagradable de todos los tipos de vampiros, tanto por su aspecto cadavérico como por sus actividades. Este comienza por consumirse a sí mismo, muerde sus propias extremidades y bebe su propia sangre, antes de salir de su propia tumba. Se dice que se originan a partir de una enfermedad o virus y que a la vez lo portan los humanos.
Vamos, como el coronavirus.
Igual. Tú imagínate que ahora empezamos a andar zombies.
Bueno, ya pasó en Breaking Bad, iba a decir yo.
En The Walking Dead.
Claro.
Claro, pero eso que es una zombies. Distopía, ¿no? ¿O qué?
Yo qué sé, lo que es.
Hombre, tú has visto Walking Dead, yo también.
Claro.
¿Cómo lo puedes interpretar?
Pues hombre, pues es una peli, una serie de zombies, ¿no? Distopía, sí, porque parece el final del mundo, ¿no? El fin del mundo, que...
Algún día llegará que nos comeremos a nosotros mismos.
Bueno, ya está pasando.
Sí, bueno, a ver, pero con gente que tiene una enfermedad mental.
Claro. Ah, de lo normal te refieres, o sea,
sí.
De decir, ¿qué quieres cenar hoy?
Lo pues digo
mira,
como
quiero
crítica
cenarme a la vecina.
Lo digo como crítica social.
Ah, vale.
Como algo simbólico.
No lo sé, hombre, no creo que lo veamos.
Yo creo que ya lo estamos viendo. O sea, la gente...
Bueno, a mí me está follando la mente ahora mismo. Me estás preguntando y me estás intentando inducir lo que tú quieres que yo responda cuando tú sabes la respuesta.
Como personaje de la semana tenemos a Enriqueta Martí, que es la vampira de Barcelona.
Se ha escrito páginas y páginas de este personaje.
Sí, o la vampira del Raval, más bien, ¿no? Porque estaba en esa ubicación que secuestraba, prostituía y asesinaba a niños para extraerles la sangre, las grasas y el tuétano de los huesos y elaborar pócimas que sus clientes consideraban mágicas.
Espeluznante.
Pero
lo que dicen de los albinos africanos, ¿no? Que les intentan, ¿no? Por brujería, que les matan, les asesinan.
Esto
les sacan
todavía
la sangre.
Está pasando en el
claro,
mundo.
Claro,
claro. ¿Eh?
Bueno, pero la vampira de.
Lo que parece que nos parece muy extraño porque nosotros vivimos en nuestro caso, nosotros vivimos en España, ¿no? Y para nosotros es muy extraño. Pero hoy en día, en determinadas localidades. Está sucediendo
bueno,
todavía.
Eso ya se aleja un poco del vampirismo, ¿no? ¿Por qué se le dice la vampira del Raval?
Pues la verdad es que no lo sé. Se ha quedado así. Uh-huh. Ha quedado así, como... Supongo porque por el tema de la sangre. Porque la sangre pues era como un... intervenía en la pócima que ella hacía para hacer sus curas y lo que vendiera ella, ¿no? Estamos en una época...
Decir, perdona, la época hace ahora más de 100 años.
Que es en 1912.
Sí.
Que se en ese año se hundió el Titanic. Entonces, no, lo digo
lo
para...
Sueltas, pa.
Pero para que la gente se ubique.
Ah,
es
vale.
Que a mí siempre se me ha quedado la fecha del Titanic así, tal cual. Entonces,
a
digo,
mí no.
1912... Mm. Y bueno, lo que decimos, ella lo que sucedió es que secuestró a una niña, que esta niña, por suerte, la cogieron con vida, y fue a través de este secuestro cuando ya empezaron a investigarla y a descubrir todo lo que había
¿quién
hecho.
Era, ¿no?
Sí, porque ya tenía antecedentes, esta mujer. porque antes de que la pillaran por este secuestro, ella había prostituido a niños.
Bueno, es que era una secuestradora, prostituta, alcahueta, falsificadora, corrupta de menores, pederasta, bruja, asesina. Son algunas de las actividades que ejerció durante su vida. Esa mujer a la que el pueblo de Barcelona pues la bautizó así, la vampira del carrer Ponent o la vampira de Barcelona. Yo, en esa época, en Barcelona, en el Raval, tú imagínate, ahora podemos pasear por el Barral y, hombre, encontramos zonas oscuras, zonas que no son muy aconsejables pasear, uh-huh. Pero hace más de 100 años aquello tenía que ser una pocilga de ratas, de violencia, que teniendo personajes como Enriqueta Martí, bueno, eso tendría que trasladarse, nos podríamos trasladar a lo mejor a otra época, en otro lugar, ¿no? Tendría que ser terrorífico.
Uh-huh. Ah, para quien le interese leerlo, hay una crónica negra en El País sobre ella, que la verdad es que es muy, muy amplia, muy extensa, y está muy bien, te enteras muy bien de la historia.
Bueno, hay que decir que en esa época vivían muchos niños en la calle, muchos niños en Barcelona. Bueno, los niños tenían otro que ser maleantes, carteristas, unos pillos, y había muchos niños en la calle, y pues Enriqueta, por lo visto, sacaba tajada de ello, de la peor manera, claro.
Cuando descubrió Claudina Elías, uh-huh. Se decía la mujer que descubrió la carita de una niña que, bueno, que la estaba mirando a través de los sucios cristales de un ventanuco, y le pareció...
¿De un ventanuco?
Sí, un ventanuco. De
¿cómo
estos
mola
de...
esa? No. Claro, es que habría verdad, que decir más ventanuco.
Es que había ventanucos en
estas ventanas que tenemos en el estudio. Abre el ventanuco.
Y bueno, la expresión que tenía la niña le pareció rara, ¿no? Y resulta que era la casa de Enriqueta Martí, que vivía en el entresuelo con un niño y una niña. Pero el rostro de la niña, y tenía además la cabeza rapada, no le resultaba familiar. Entonces se lo comentó al colchonero. Fíjate tú qué oficios, ¿no? Que todavía siguen a día de hoy, pero quiero decir...
Sí, en el campo del Atlético de Madrid hay muchos.
Colchonero que tenía la tienda en la misma calle de Poniente. Hoy esta calle es Joaquín Costa. Y este se lo hizo saber al municipal José Asens, quien le comunicó a su jefe, que se llamaba Brigada Ribot. Y fue en aquel 27 de febrero de 1912 cuando llamó a la puerta del entresuelo primera del número 29 de la calle de Poniente. Le abrió una mujer que acababa de despertarse.
Buenos días. Vengo a inspeccionar su domicilio, pues hemos tenido una denuncia de que tiene usted gallinas.
Sí. No, es que no estoy siguiendo
vamos
el
a
guión.
Ver, vamos a ver. ¿Gallinas? ¿A quién se le ocurre? ¡Eso es mentira! Si me permite, entonces ahí ya entró la policía, ¿no? La Brigada Ribot penetró en el piso descubriendo al fondo del pasillo a dos niñas de corta edad. La dueña de la casa reaccionó y le dijo que sin una orden del juez no podían pasar, pero esa tarde Ribot se acercó a la pequeña que tenía la cabeza rapada y le dijo, bueno, pues le preguntó, esto...
¿Qué le llamó?
Todo está documentado, que le preguntó, le dijo, ¿cómo te llamas, guapa?
Felicidad, decía la niña.
Felicidad, y le dijo, ¿no te llamas Teresita? Y la niña vaciló y acabó diciendo, aquí me llaman Felicidad. Y bueno, pues ahí empezó a indagar más esta brigada y hasta que...
Oye, parece una historia ficticia, ¿eh? Al final, con todo, te lo digo en serio. O sea, es espeluznante, porque lo es.
Parece un cuento de Charles Dickens.
Uh-huh. Pero, y ella, de hecho, tampoco tuvo un final muy feliz, Enriqueta. Porque al final la pillaron... La encarcelaron y murió golpeada.
¿Pero cómo va a tener un final feliz? Que esto no es una... Esto es una crónica negra vampírica.
Se podría haber escapado. ¿Me oyes?
¿Cómo que se va a poder escapado?
Que sí, claro, podría haber...
Esto es true crime, esto pasó.
Podría
esto
haber no es... Podría haber salido indemne. Nos dice David Canto que la película La vampira de Barcelona denuncia la manipulación del personaje a través de la prensa para tapar los crímenes de otros. Cuidado.
Ya estamos limpiando los libros de nuevo. No, te lo digo por ti. ¿Cómo que
limpiando?
Me refiero por la policía, que siempre cuando queremos limpiar la mierda, siempre encalobamos el muerto a donde tenga un foco de atención más amplio para esconder debajo de la alfombra toda la porquería que no se quiere enseñar.
Esa mujer, junto a las pócimas, tenía un libro antiquísimo con tapas de pergamino que contenía fórmulas extrañas y misteriosas. Y también un cuaderno grande lleno de recetas de curandero para toda clase de enfermedades, escritas a mano, en catalán y con letra refinada.
Pero es que no solamente utilizaba a los niños para como materia prima para elaborar sus potingues, sino es que también los prostituía con sus clientes. Esto era una bruja total y absoluta. Y no hay más que ver la foto porque se ponen los pelos de punta.
Hay que ver la foto y hay que ver también la realidad virtual. Ahora no recuerdo bien cómo le llamaban. Que hicieron en... Siento ser pesada, ¿eh? En Cuarto Milenio.
No me jodas. Vamos a ver.
Iker Jiménez.
Raro es que no me hayas traído antes Almodóvar, que yo creo que en alguna de que otra noticia o serie o algo estaba por ahí subrayado.
Es que cogió un día en un programa, no me acuerdo, hace bastante, y cogió a varios asesinos en serie o gente así muy extraña, muy problemática, y les hizo un montaje. Para que ellos cobraran vida y movieran la boca. Y daba eso, un miedo. Imagínate a Enriqueta Martí como si estuviera hablando, ¿sabes? Bueno, eso al hilo que decíamos de la fotografía, ¿no? Porque fotografía sí, pero vídeo, claro,
no hay.
No teníamos.
Claro.
¿Vale?
Y bueno, eso te, hay te películas de... que se han adaptado, ¿no?, a esta vida real, ¿no? De esta zumbada. Uh-huh. y libros también, que ahora hablaremos de alguno de ellos.
De libros empezamos con el hilo que llevábamos de Enriqueta Martí. Tenemos, de hecho, en negraimortal.com tenemos la reseña de Marta Cañigueral de La mala mujer, escrita por Marc Pastor. Y esta novela tiene que ver precisamente con la persona que estábamos hablando, de ella.
Esta es una reedición que hace ya años que se publicó como primera edición. Y bueno, pues la ha traído, creo que Alianza Editorial.
Sí.
Creo recordar.
Sí, Alianza Editorial.
Podemos ver, pues, de nuevo, rememorar lo que fue Enriqueta Martí.
Marta nos ubica de la siguiente manera: Barcelona, alrededor de 1911, que esto es anterior al suceso del que hablábamos. Los hijos de algunas prostitutas están desapareciendo y un lúgubre rumor empieza a coger fuerza entre los bajos fondos de la ciudad. Al parecer, un asesino campa a sus anchas entre sus calles y a nadie le importa. Pero claro, ¿a quién le iba a importar la vida de unos chiquillos nacidos de la impureza? Son víctimas invisibles de segunda clase. El problema para este monstruo u hombre del saco, sin embargo, aparece cuando uno de los clientes de esas señoritas de compañía es policía y decide empezar a investigar dichas desapariciones. Moisés Corvo y su compañero Juan Malsano no cesarán, aunque se lo ordenen, hasta descubrir qué está ocurriendo. Burdeles, casinos, herboristerías, todo les lleva a pensar que se trata de una red de pederastia dedicada a satisfacer los deseos más inmundos de la alta sociedad barcelonesa. Es que claro, esto, Enriqueta Martí estaba vinculada por el tema de la prostitución de los niños, según he podido entender, por lo que he leído, a gente con mucho poder económico.
Claro, con mucho. Entonces, dinero.
Ciertas influencias, por eso te decía que es raro que ella finalmente no escapara de esa muerte violenta.
Pero a lo mejor no por ella, sino por tener ayuda, ¿no?, de este poder de la ciudad, en sus vecinos con más posibilidades.
Dice Marta que es posible que una de las originalidades de esta novela sea su narrador, un personaje que nos va contando los hechos y que de vez en cuando incluso nos da pinceladas de qué puede pasar en el futuro. Lo sabe todo, está en todas partes, conoce a todo el mundo y, si quiere, también puede dominar el arte del engaño y la persuasión. Esto es lo que dice del libro de Mark Pastor, que uh-huh. no es un true crime.
No es decir,
no está narrando el suceso tal y como sucedió en su momento, sino que hace pues una obra de ficción.
Sí,
¿no?
Lo está novelando.
Por lo que entiendo. Y luego también he traído, por otro lado, ya una novela.
Me río
porque ya...
Porque te lo ves venir.
Claro, me lo veo venir. Te veo la cara... Y ya te veo la cara de estar diciendo
que
voy a trolearle.
Libro, vamos a ver.
Voy a trolearle.
Otra de juveniles, ¿no? De esto de vampiro, de...
Bien, es más bien juvenil, pero también puede leerla.
No hay nada más que ver la portada. A ver, vamos a ver.
Pero qué pasa con
la portada, me la estás escondiendo.
¿Qué pasa con la portada? Bueno, pues es una cuchilla.
Sí.
Se titula Sangre y es de Clara Peñalver. ¿Qué pasa?
Si yo no me voy a meter con tus amigas.
Oye, mira.
Que luego vienen todas en tromba a por mí.
Clara Peñalver...
Sí, muy maja.
Ha escrito una saga también de detectives. Uh-huh. Y ahora el último que ha publicado es de una distopía y se titula Sublimación. Uh-huh. Bueno, el penúltimo fue Las voces de Carol. En definitiva, que es una escritora esta sangre es su primera novela, ¿vale?
Yeah.
Entonces, dice así, caí derrumbada a su lado con los labios llenos de sangre, casi sin poder respirar. Acababa de descubrir algo nuevo para mí. Anoche llegué a la conclusión de que la sangre formaría parte de mi dieta sexual para siempre. Aquí comienza la trepidante historia de Valentina, una joven escritora dueña de un bar de copas y con unos gustos sexuales nada corrientes. A través de las páginas de su diario, esta mujer de armas tomar nos irá revelando sus miedos, sus pasiones y sus aventuras junto a Peter y el enigmático Axel, quien le revelará un secreto sobre su origen que cambiará su futuro y el de su clan para siempre. ¿Qué?
Pues que mola un huevo. Si no te gusta el alcohol, te gusta la sangre. Si no te gusta, pues los jóvenes, ¿no? O sea,
a ver, por
leído
favor.
El libro? ¿Te has leído el libro?
Pues me lo leí en su momento, claro. De hecho, fue el...
Hay muchos escritores que querían borrar su primer libro porque se sienten como un poco... No sé si es este caso.
Te aseguro que Clara no. Y esa, vale. Está muy bien escrito, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. De verdad. Ella, la protagonista, se llama Valentina y cuando se presenta, en enero de 2009, ya fíjate tú, ¿quieres parar ya que me estás troleando todo el rato?
Pero en 2009, ¿escribió el libro en 2009?
No, el diario, porque el diario. Ella escribe, la protagonista en esta historia, escribe un diario. ¿Vale?
¿Primero follan o primero se chupan la sangre?
Ay, Dios mío, qué paciencia.
Es muy importante, seguro que follan, juégate algo.
Léelo y
no,
así
no,
lo sabrás.
Pero que así se atrae a los lectores así juveniles.
Primero un poco de pim, pim, pues pim. Claro que follan. Sí, lo he dicho al principio, que le da mucha importancia.
Pero en el libro, ¿qué es lo primero que pasa?
Bueno, ella se presenta, porque siempre va relatando su diario. Dice, me encuentro frente a esas hojas en blanco para tintar el primer día de, espero, mi larga vida como vampira. Sí, digo larga vida por la sencilla razón de que no soy... lo que se podría decir una no muerta. No he tenido que fallecer para adentrarme en este mundo paralelo. Solo he necesitado una experiencia como la de anoche. Y así empieza su diario como vampira, Valentina. ¿Qué? ¿Ahora qué tienes que decir?
Pues nada, pues que lo recomiendas, ¿no? A todo
sí.
el mundo que le guste los vampiros y estas cosas, ¿no?
Mm-hmm. Pueden consultar, la reseña que ya lo hemos dicho.
Sí.
Lo repito, de La mala mujer
de
Mark Pastor en negraimortal.com.
¿Te gustaría probar la sangre, Rosé?
No, no. ¿No? Alguna vez la he probado. Porque
cuando te haces una herida, eso, ¿te chupas la sangre?
Claro, cuando me corto o algo me chupo y no me gusta. Tiene un sabor
¿y
así?
¿Y por qué te la chupas?
Hombre, para desinfectarme yo misma.
Como los perros. Tú sabes que los perros cuando se le ven las heridas se las curan. Tú haces lo mismo por el mismo tema.
A ver.
Para que te cicatrice.
¿A
antes?
¿Dónde quieres llegar con esto?
No, te preguntaba si te gusta la sangre. Que podemos ir a. ¿No hay coctelerías que vendan sangre?
Pues no, porque eso no es ilegal.
No lo sé.
No,
sí,
yo tampoco.
¿Ilegal? Pero, ¿qué pasa?
A ver,
¿lo
si
ilegal no se consume?
Si estamos escasos de sangre.
Un día podremos ir a probar sangre.
Porque hay. No, gracias.
Joder, macho.
Pero si hay donaciones.
Me estás vendiendo aquí una hora de vampiros y ahora me dices que no quieres ir a probar la sangre.
Pero escúchame, desde el ámbito de la ficción, para divertirnos un poco con las historias ficticias. No. Pero si hay donaciones de sangre y hay escasez de sangre, ¿cómo va a haber? Va a estar.
Un chupito.
¿Un chupito?
Un chupito. No te vas a beber
venga,
ahí una
hombre.
Garrafa de 5 litros, un chupito.
Ay, no, me da mucho asco. Vale. De verdad. Bueno, tú, como persona carnívora, tú.
¿Qué me estás diciendo?
¿Tú cuando te haces?
Que te he visto comer rabo de toro hace pocos días en algún lugar de La Mancha. Que te he visto comer rabo de toro. ¿Qué me estás contando? Porque dices, no, como te lo has pedido tú, como te lo has pedido tú, eso ya está muerto. Eso ya está muerto, ya me lo puedo comer, pero yo no me lo he pedido.
Bueno,
a
lo que iba, tú cuando te haces los bistecs.
Ya has quitado lo de carnívoro, vale.
Cuando te haces los bistecs.
Sí, con sangre.
Tú ves la sangre ahí, tú te estás
vuelta y vuelta, sangre. Vuelta y vuelta, que se vea la sangre. Igual soy un poco vampiro.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar la semana siguiente? Pues vamos a hablar de la Mar Fosca, porque vamos a hacer una crónica del programa, de todo el programa, de todo lo que ha sucedido,
del evento, de las jornadas literarias que se nos avecinan esta semana. Vamos a hacer como parte integrante de todo el embolado que vamos a montar. Pues tendremos nuestra propia experiencia, ¿no? Vivencia, charla con escritores. Vas a bailar, Rusé.
Oye, cállate.
Bailar pegado.
Cállate. Que no digas nada. Qué sorpresa lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un espectáculo tú y yo. Pero, ya.
Esto deberíamos de hacer cuando acaba el festival, no al inicio del festival. Porque nos puede joder la asistencia del público. Sería al final para decir a la gente, venga a vuestra casa.
Oye, a quien no le guste, que se levante y se vaya. Me quedo yo sola en el escenario, ¿sabes? Me da igual, vamos. ¡Pum! A mí, ya ves.
Hombre, que no. Oye, hay que recordar.
¡Que lo hago gratis!
Escúchame, el viernes 11 y el sábado 12 de junio podéis encontrar el programa en negrimortal.com. Si estáis por los alrededores de Calafell o os queréis acercar, bienvenidos seréis, claro.
La teva ràdio de proximitat. Vallvei Ràdio.